Radio UNDAD, aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAD, FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAD.
Huguito Sigman con Vagó, Manzano y Vila en Edenó, y el rufla del croata con el blues.
Aleluya.
Por la ley de software Galperín, Paolo Roca con Techint, se van haciendo ricos con la tuya. Con la tuya. Con la tuya. Con la tuya. Con la tuya.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Una nueva semana acá en Con la Tuya, ya casi terminando el año. No sé, ¿saben qué estaba pensando? Porque la semana que viene yo tengo el acto de egresado de mi hija y no voy a poder estar, así que este es el anteúltimo.
Mira,
porque el último es el del 13 de diciembre. Así que nada, anteúltimo programa de Con la Tuya. La verdad que es una locura pensar que es ya el anteúltimo. Pasamos tantas cosas este año que realmente es como que es, bueno, el próximo seguramente vayamos a hacer flashback del año. Así que nada. Acá, bueno, voy a empezar saludando a la mesaza que tengo el día de hoy, que veníamos charlando, estábamos muy amotinados charlando y discutiendo sobre artistas emergentes, si se quiere. Así que bueno, vamos, voy a saludar a mis coequippers de hoy. En principio, bueno, como todos los viernes, Maxi Kevorkian, buenas tardes. Buenas tardes a Marcos Bralo, obviamente en los controles, como todos los viernes. Y esta semana, bueno, volvió Nat Rodríguez. Buenas tardes, Nat.
Qué linda estar de vuelta. Hoy, ¿cómo
un
andan?
Un placer siempre tenerte acá, igual, obviamente. Y en el día de hoy nos acompaña Laura Alcaide. Ella fue invitada nuestra hace un par de meses atrás. Fue candidata a concejal por el PTS en Lanús. Y ahora, nosotros ese día nos enteramos que era periodista deportiva. Así que la contactamos para que nos venga a traer las noticias del deporte, por favor.
Buenas, ¿cómo están?
Que, buenas tardes para Laura. Y bueno, vamos a arrancar bien arriba, ponele, con las noticias de estas últimas semanas. Porque como la semana pasada obviamente fue feriado, no tuvimos programa, decidí hacer un compilado de algunas de las cosas que estuvieron pasando en estas últimas semanas. En principio quiero arrancar con lo que sucedió esta semana. Whirlpool, la fábrica Whirlpool en la localidad de Pilar, despidió a 220 trabajadores y abandona la producción local. La fábrica se instaló en el país hace apenas 3 años y fue presentada en su momento como un emblema de innovación y capacidad exportadora. La multinacional comunicó que dejará de producir en el país y que despedirá a más de 200 trabajadores, pese a haber recibido beneficios estatales millonarios para instalarse. Whirlpool aprovecha el contexto para avanzar con una estrategia que debilita la producción nacional y deja a cientos de familias sin ingresos, a la vez que expone cómo los beneficios otorgados por el Estado a las empresas no garantizan empleo ni continuidad productiva para los trabajadores. La decisión cayó de manera abrupta, generando asambleas, reclamos y pedidos de intervención para frenar el vaciamiento. Por otro lado, un nuevo revés para el gobierno nacional. Los bancos privados, JP Morgan & Chase, Bank of America y Citigroup, quienes estaban a cargo de quienes eran los responsables de otorgarle al gobierno nacional el préstamo por 20 mil millones de dólares, el día viernes en un comunicado informaron que no iban a desembolsar dicho préstamo y que, en cambio, están evaluando el desembolso de un préstamo sustancialmente menor del que se esperaba. En posteriores declaraciones, Caputo salió a decir que nunca hubo un compromiso firme de esos millones con los bancos privados. Mientras tanto, el swap con el Tesoro de los Estados Unidos sí continúa vigente. Explosión en el polo industrial de Ezeiza. En la zona industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, se produjo una explosión de gran magnitud dentro de una fábrica, presuntamente vinculada a la producción de agroquímicos, que generó una columna de humo negro visible desde varios kilómetros. La detonación fue tan fuerte que provocó una onda expansiva que estremeció los barrios cercanos, haciendo vibrar viviendas, alarmando a toda la comunidad. Las autoridades de salud activaron un código rojo en hospitales de la zona y decenas de dotaciones de bomberos, ambulancias y defensa civil trabajaron para controlar el fuego. El saldo, menos entre 20 y 25 personas resultaron heridas, muchas de ellas con cortes, traumatismos o síntomas por inhalación de humo, aunque no se registraron víctimas fatales. Vecinos de la zona denunciaron que debieron evacuar preventivamente, cerrar puertas y ventanas, hasta colocarse barbijos por miedo a una posible liberación de sustancias tóxicas, dado el tipo de actividad industrial del predio. La preocupación principal gira en torno a los potenciales riesgos ambientales y de salud asociados al incendio en una planta de estas características. A casi dos semanas del siniestro, los focos de incendio están controlados. Según informaron funcionarios locales, no hay riesgo inmediato por humo tóxico, solo quedan pequeños focos que bomberos dejarán extinguir de forma natural. Las causas del accidente aún siguen en investigación. La Fiscalía de Ezeiza analiza posibles fallos en el manejo de sustancias químicas o residuos peligrosos, aunque queda en evidencia nuevamente la falta de controles estatales y de protocolos de seguridad adecuados en polos industriales donde se manipulan productos peligrosos, lo cual deja a las comunidades y a los trabajadores en situación de alta vulnerabilidad. Presupuesto 2026 en Provincia de Buenos Aires. El gobierno presentó su proyecto de presupuesto 2026 y, lejos de revertir el ajuste que atraviesa la provincia, lo profundiza. El plan enviado por Kicillof contempla un fuerte recorte en áreas claves como educación, salud y programas sociales, mientras consolida un esquema de gastos que mantiene salarios estatales muy por detrás de la inflación. Según el análisis, el Ejecutivo Provincial apuesta a sostener el equilibrio fiscal a costa de achicar partidas esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones laborales. El proyecto también incluye el incremento del endeudamiento, con nuevas emisiones destinadas a cubrir gastos corrientes y refinanciar vencimientos previos. Esto implica que la provincia redobla su dependencia de créditos y obligaciones financieras, algo que condicionará aún más el margen de acción fiscal de los próximos años. A contramano del discurso oficial bonaerense que promete orden y recuperación, el presupuesto proyecta un escenario donde la deuda ocupa un rol central y expone la fragilidad económica del distrito. Además, el gobierno mantiene y amplía mecanismos de contratación precaria dentro del Estado bonaerense, Miles de trabajadores continuarán bajo regímenes temporales sin estabilidad ni derechos plenos, incluso en áreas tan sensibles como hospitales y escuelas. En conjunto, el presupuesto 2026 refleja una orientación de continuidad del ajuste, mayor dependencia financiera y sostenimiento de la precarización laboral en una provincia donde todos los indicadores sociales muestran un fuerte deterioro. Algo que mientras estaba armando esta nota...
Recopada. La última noticia que diste, la verdad me...
Es la más divertida.
Me alegra el alma. Yo ¿viste? Como docente, yo la verdad, me hace tan feliz.
Hubiese estado bueno tener como las noticias de mierda de la semana, pero tipo...
Claro.
Claro, como, sí, no sí, sé sí. si vieron el programa de la Negra Bernassi en la radio, que también hace algo así...
Es terrible. O sea, nosotros la vez pasada nos pagaron 5% en dos cuotas.
El aumento.
Claro, ahora se habla de 5% en tres cuotas. Y justo estábamos hablando con los preceptores y había uno de los chicos de quinto año y dice, pero pará, profe, ¿y cómo es eso? Pero claro, cuando te pagan la tercer cuota, vos ya perdiste el 10%, el 15%.
Más la inflación de esos meses.
Claro, no, ya fue ese aumento, es inexistente, o sea, venimos para atrás zarpado.
Es terrible la situación, aparte algo que a mí me resulta es como que... deja en evidencia el nivel de hipocresía que maneja el gobierno de la provincia, ¿no? Porque vos te quedás pensando, bueno, Milei está haciendo todo mal, qué sé yo, está afectando un montón. Y hay mucha gente que dice, bueno, no, bueno, pero por lo menos en la provincia lo tenemos aquí. Pero te das cuenta que está haciendo... Ahora yo, en este momento, hice más un resumen, ¿no? De lo que es el presupuesto, pero realmente empezar a ver la comparación de los porcentajes de las partidas del presupuesto son terribles, son realmente terribles, es muchísimo menos, o sea, no solamente que no recupera la inflación que hubo en el año, sino que inclusive están sacando mucha cantidad, la cantidad de horas, estaba viendo algo de las horas, que se supone que, por ejemplo, para el nivel inicial, que querían ampliar, que hicieron obligatorio la sala la quinta, de 2 y de 3 y qué sé yo, y redujeron 5.800 en 5.800 horas menos de las que ya venían teniendo sin que eso fuese obligatorio. Entonces, o sea, te estás contradiciendo, hermano. Haces demagogia diciendo que querés ampliar la escolaridad del nivel inicial, pero al mismo tiempo les sacás horas siendo que no ni siquiera las tenían, o sea, es como no tiene mucho sentido. Pero la verdad es que bueno, sí, no había buenas noticias realmente.
Claro. La otra
atentos a las reformas, ¿no? A las reformas que se prevén, porque en la provincia de Buenos Aires las reformas que tienen que ver con educación, yo conozco más en profundidad la especial, pero en inicial pasa esto. Como hay menos nacimientos, hay más salas multiedad. Eso implica más precarización laboral.
Claro.
Menos docentes a cargo. O sea, los docentes que están estudiando ahora, ¿para quién están estudiando?
Claro, es la amenaza de la cierre de curso. Es todo el tiempo, nosotros en el jardín de Haru, que está ahí a dos cuadras, es un jardín... Está re zarpado, que está en una plaza inmensa. Esto, dentro de una manzana que es una plaza, está el jardín. Todos los años los directivos piden, por favor, que consigan a alguien, como sea. Que veamos si los horarios, si las familias tienen inconvenientes, qué sé yo, pero que traigan gente. Pues, constantemente vamos a cerrar. Van a cerrar. Es lo que dice Laura. Se recortan, la precariedad no solo va en el sueldo, sino también en la oferta laboral. Si vos no tenés oferta laboral, tenés que ir a laburar de otra cosa.
La verdad que la...
Y ojo, ya a mí me tocó Scioli, me tocó Vidal, y no es que antes era...
El sistema ya deterioradísimo.
Claro,
claro, sí, o sea, es real que...
Condiciones edilicias, sí. Sin agua, sin
gas... Quizá en Avellaneda eso no se ve tanto, porque por lo general el gobierno de Ferraresi suele hacer campaña con las construcciones, hay otros motivos Doc de fondo, ¿no?
Doc Sud es parte de Avellaneda también. Sí, sí. No es solamente Avellaneda.
No, totalmente. Pero bueno, entre los clubes de barrio y los jardines infantes, el chabón se pone a hacer eso.
Sí, con... pero ahí hay un problema. El problema de los jardines municipales es que le quitan matrícula a los jardines provinciales. No, no es lo mismo. Entonces, toda la gente que manda a los jardines municipales son gente que no está yendo a estas aulas que decimos nosotros que se están vaciando en la provincia. Claro. Y que cierran.
Y claro. Ojo, que a mí también me lo dijo una persona que es docente en un jardín municipal de Avellaneda. El fenómeno de la sala multiedad está llegando a todas las patrias, si se quiere.
Sí, 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 sí.
Porque tiene que ver justamente con la baja de la natalidad y con el aprovechamiento de los estados para desfinanciar.
Sí, 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 no, es terrible. Y bueno, ahora quería pasar a las efemérides. Ah. No sé cuántos días falta para que termine el año. Esa un montón. La traje.
Faltan pocos, pero es un montón.
Sí,
es un montón.
Son como 30 y pico. ¿Cuánto? ¿33? Ah, 33. Claro. ¿Por qué 33?
Porque 31 tiene diciembre y quedan...
Ah, mirá, es verdad.
Quedan dos para que empiece diciembre.
Matemática marzo.
Los puntos que necesita Verstappen para salir campeón, sí.
Bueno, datos, no opinión. ¿Qué te iba a decir? Bueno, efemérides. Estamos escuchando una canción que es I Feel Fine de los Beatles. Fue una de las canciones de su primer disco y la difusión justamente se dio un 28 de noviembre de 1964. Así que por eso la traje la canción. Me gusta mucho los Beatles. A mi hija también. La extraño. Ay. Bueno, pero hoy a la noche ya vuelve. Bueno, después... En 1895, Alfred Nobel firmó su testamento en Francia, en el que informa que dejaba todo su patrimonio en un fondo que promoviese y premie a las grandes mentes a nivel mundial. Y en 1901 se hace la primera entrega del premio Nobel. Si Alfred Nobel supiese que le dieron a Corina Machado el de La Paz, se estaría retorciendo en su tumba. Pero bueno, detalles. Y después quería traer otra efeméride que me parece que es bizarra esta efeméride. Porque a mí me resultó bizarra. Cuando la leí yo les juro que no la podía creer, creí que era un chiste. Pero no, estas cosas pasan en Argentina nomás. Allá por 1983, noviembre, 28 de noviembre de 1983, cuando los muchachos del proceso militar ya estaban más nerviosos que Milei cuando Trump no le contesta un mensaje, decidieron, así, porque les pintó, decidieron despacharse con la famosa Ley de Pacificación Nacional, que los autoindultaba de todas las cosas que habían hecho durante la dictadura. Una belleza, hermoso. Claro. Realmente a mí me pareció totalmente ridículo, porque, o sea, ellos mismos se perdonaban a ellos mismos por las cosas que habían hecho entre el 76 y el 83. O sea, es realmente bizarro, realmente bizarro. Obviamente que, bueno, después un mes fueron... ¿Cuánto les duró el indulto? Menos de un mes. Del 28 de noviembre al 10 de diciembre asume Alfonsín.
El autoimpuesto indulto, después se lo regaló
Menem. Claro, bueno, sí, esa es historia para otro día. Aunque también es bizarro, o sea, lo que hizo Menem.
Sí,
claro.
Pero qué impunidad manejaban, ¿no?
Decían,
bueno, yo me perdono y como yo me perdono, ya está, esto lo...
Voy a promover una ley en la que yo me perdono por todas las cosas que hice.
Tenían muy claro que lo que hicieron no estaba bueno, ¿no? Bueno. O
sea, claro, mal.
Claro, pero hacían como tipo terapia. Una sesión de terapia con algo terrible, una de las cosas más terribles de la historia... Y los chavos, bueno, hicimos conciencia y nada, estuvimos mal. Pero bueno, podemos mejorar.
Claro,
es como si fuese una terrible confesión, ¿viste? Nos claro perdonamos. O sea, bueno, rezamos dos Padres Nuestros y ya está este curado.
Claro, tremendo, tal cual, no sé, realmente con de un nivel de impunidad asqueroso. Bueno, obviamente que el indulto les duró 12 días, porque el 10 de diciembre ni bien asume Alfonsín, lo primero que hace es derogar la ley. Y ahí es donde crea la CONADU y todo lo que ya sabemos.
Que son todas las son todas las medidas que los tipos van tomando para después seguir activos durante la democracia nueva, donde...
La CONADEP, perdón, sí.
Laburan haciendo choreos, secuestros y todo como una fuerza paramilitar.
Paramilitar, totalmente.
De grupos de tarea todavía semiactivos, pero en la más clandestino, con cuestiones más turbias como venían haciendo, pero ante la sociedad.
Tal cual, sí, totalmente. Y después, esto es irónico, pero bueno, hay dos cumpleaños que traje, había varios, pero quise traer dos cumpleaños, porque son como antagónicos, un cumpleaños y el otro, parece... Hoy es el cumpleaños de Engels.
Mira, es verdad.
En 1820 nació, un 28 de noviembre. También es el cumpleaños de Alberto Fernández.
Veníamos bien.
Por eso digo, o sea, es como, es muy gracioso.
Sí, decinos algo lindo.
Entonces, claro, o sea, Engels y Alberto Fernández cumplen el mismo día, ¿se dan cuenta, gente? O sea,
es por eso locura. El horóscopo es medio una mentira.
No hay que creer el horóscopo.
No hay que creer.
Hay un poquito más de, casi sí, hay más de 100 años de diferencia igual, pero...
Claro, como que hasta las galaxias eran distintas.
Sí, ¿no? Sí, ya está, ya no había más estrellas, no sé, había estrellas que ya se habían extinguido. Así que sí, y después quise traer el fallecimiento de, que se cumple, un 28 de noviembre de 1951, muere Enrique Santos Discépolo. Yo lo que no sabía, un dato curioso de Discépolo, es que también era dramaturgo.
No sabía.
Mira, yo tampoco sabía.
Hizo tres obras de teatro que dicen que hay una obra que se llama Mateo, que dicen que hay en algunas escuelas como que la siguen dando, pero él la escribió y las presentó en el Teatro San Martín de Buenos Aires.
Qué lindo.
Sí. Un dato curioso. Sí. O sea, porque todos lo conocemos por su carrera como tanguero, ¿no? Sí. Pero sí, era dramaturgo también. Mirá vos.
Muchos lo conocimos por Los Piojos. Claro.
¿Por qué? ¿Hay una canción?
Claro.
Ay, no sé cuál es. ¿Cuál es?
Ay, no me
mando. ¿Vos la sabés, Marcos? Ahí la está buscando, ¿no? ¿Eh? Una canción de Los Piojos, dice Maxi, que hace referencia a Discépolo. Ah, no. ¿Viste? No. Ah, bueno, por lo menos no me siento sola, que no tengo idea. Vos tampoco.
Te juro que sí, me parece. Bueno.
¿No sabés cuál es la reversión de Gira Gira?
Ah.
Gira Gira.
Bueno, pero es un cover.
Claro.
Claro.
Bueno. Está bien. Sí, pero la canción es un tango. Pensé que era una canción que había hecho.
No, pero por eso. Por eso muchas generaciones conocieron a Discépolo. Y pues los Piojos usaban mucha simbología de cuestiones de las que hablaba él en diferentes compacts. Temazo.
Sí, es un gran tema. Sí. Es un tema podero.
Son muy arrabaleros, sí. Aparte los Piojos. Ah. Tienen como una cosa así medio...
Sí. Igual sí, es verdad, es un temazo. Es muy podero, es muy podero. Es para hacer poco. Así que bueno, nada, estas fueron las noticias de esta semana y los cumpleaños y las efemérides. Vamos a la tanda y enseguida volvemos.
Que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, ayer.
Puedes decirme algo lindo. Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD. Multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB.edu.ar.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué. Tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos... La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Continuamos en Con la Tuya y bueno, en esta oportunidad vamos a pasar a la columna de cultura con mi compañero Maxi Kevorkian.
Bueno, buenas tardes. Buenas. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando...
A mí me llamó la atención cuando me dijiste que querías que ponga, dije, bueno, me gusta igual, me gusta. No digo que no me guste porque está bueno, pero no sé. No,
aparte...
me descolocó.
Sí, voy a intentar no ser tan polémico como podría, pero, o sea, a mí no me gusta el portugués. No, es un idioma que no
me cae mal.
No lo soporto. Pero estamos escuchando, es como si, no sé, si pones a Messi, a Cruyff y Maradona en el mismo equipo.
¿Quién,
¿entendés?
Es Cruyff?
El padre es el jugador de los 70.
El padre de todos. Es como el Dream Team de Brasil. Estamos escuchando. Estamos escuchando Tribalistas. Tribalistas no es como. No podríamos decirle que es una banda, pues en realidad, o sea, se juntan una vez, en secreto, arman un compact. ¿No? Escriben las canciones,
compact,
qué sé yo.
Es la palabra.
Ay, Dios.
Es como decir bronceador.
La palabra millennial del día es.
90 en la cara.
Es como, es como,
tan 90 que duele, ¿no?
Siento bueno, la,
vaquero y bronceador.
Siento la voz de Nadia diciéndome: no podés decir compact. ¿No? Bueno, pero sí, bueno.
Compact.
Marisa Monte, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. Se juntan, arman las canciones durante un año, porque tienen un montón de compromiso cada uno, es una superestrella brasilera, de la música brasileña, y la rompen, entonces no tienen tiempo para hacer nada. Se juntan cada tanto, arman 13 canciones. Bueno, y las graban. ¿Cómo las graban? Se juntan totalmente en secreto, y en 13 días graban 13 canciones. Una canción por día tenían que grabar.
O sea, en una época en la que no había la tecnología que hoy.
Claro, estamos hablando del 2002.
No había nada.
Es otra movida.
todavía estaba el cassette, ¿no? Sí.
Sí, todavía había. Todavía
sí. Sí, sí, ¿todavía? Quedaba algún que otro cassette. Pero sí, era en la época de los compas.
Era el compa.
Era el compa. Ya era, está listo, que te quedó.
Era
el...
en mi defensa éramos todos del compa. Bueno, y. Sí. O sea. Se juntan, graban las 13 canciones y nunca tocan ese CD, ese álbum en vivo. Porque no tienen tiempo. Ahora, es zarpado la complejidad que tiene, la cantidad de ritmos. O sea, Carlinhos Brown hace las percusiones. Yo me gustaría que cada uno vaya y después y vea en YouTube videos de Carlinhos Brown. Tiene 12.400.000 cosas que hace sonar. Todo alrededor es impresionante. Y obviamente usa muchos instrumentos que tienen que ver con los pueblos originarios. Entonces, es zarpado lo
bueno,
lo
que pero hace. En Brasil predomina mucho la percusión, ¿viste? Entre que la capoeira, que los...
Y la impronta afro.
Claro, tal cual. Claro. O sea, la cultura afro tiene mucho de percusión. Sí.
¿Qué sé yo? Yo la vez pasada pensaba en esto porque vi un video y después me vi dos recitales de ellos, pues me acordé. Y hacía una evaluación de cada uno. Carlinhos Brown es el carisma total. No hay tipo con más carisma. Es impresionante el chabón. Le pone toda la onda y es impresionante. Tiene una la primera voz que se escuchaba en el tema de fondo era de él. Después, bueno, está Marisa Monte, que es yo estaba pensando adjetivos para decir Marisa Monte. Aparte tiene una voz impresionante, es re linda la voz que tiene, y ella también es re linda, pero es vos la ves y es etérea en el escenario. Tiene unos vestidos muy largos, con unas coronas siempre puestas, toca la guitarra, canta y va caminando por el escenario. Es como una figura etérea, es zarpado verla, tanto en los pocos recitales que después dieron ellos juntos,
como
en la carrera solista de Marisa. Está buenísimo un ejercicio de sentarse a mirar un par de videos de Marisa Monte, es impresionante. Y después está Arnaldo Antunes. Es muy bueno. Arnaldo Antunes, vos ves una foto de los 70, una foto de los 90 y de ahora, y tiene el mismo peinado y se viste de la misma manera. Tiene unos graves el chabón. Es impresionante los graves que tiene. Y aparte es muy gracioso. Yo calculo que en la escuela le habrán recomendado a los padres que vaya al fonoaudiólogo, pues no abre mucho la boca para hablar. Y viste esas recomendaciones. Ya quisieran. El tipo, vos lo ves cantar y no abre la boca. No modula abriendo la boca. Como... Y ese es su estilo. Y es impresionante como el tipo, con ese estilo y casi sin abrir la boca, genera esos graves y canta de una forma zarpada.
Pura vibración del chabón.
Es sí. Impresionante, es impresionante. Por suerte vino Nat, que es parte de mi banda, que le gusta Tribalistas.
Yo escuchaba Compact también.
Claro. Ya le sentís acompañado.
Claro, no olvidate. Yo iba a estar muy solo en esta.
Yo no conseguía el Compact trucho.
No, bueno, para ahora.
Porque en Rivadavia me acuerdo de ir a comprar los compas.
Claro,
claro. Sí, sí. Claro. Ahora en Spotify están. Bueno, después se juntaron. Sacan ese álbum en el 2002. No lo tocan jamás. O sea, venden millones de copias, la rompen totalmente, pero no lo tocan jamás. Se vuelven a juntar en el 2017 y hacen otro distinto que se llama igual. Los dos se llaman Tribalistas. Y ahí sí salen de gira y
las canciones anteriores también las
todo,
cantan.
Todo, claro. todo tocan todo y es una locura. Yo los pude ver, estábamos justos porque iban a hacer Haru y teníamos la fecha media ahí y estábamos ahí muy justos. Sí. Todos están activos.
Mira. ¿Pero siguen como banda?
No, porque no se juntan nunca como banda. Claro. Solo en esa gira que dieron conciertos, que tocaron el Lollapalooza, Acá tocaron en el Gran Rex, no. Luna Park.
Luna.
En el Luna.
Todavía no existía el Movistar, seguro.
Sí, pará.
No, no, el Movistar toca a Milei nada más.
Pero el Movistar Arena, pues, no, el Movistar no, pero, es muy reciente.
Ellos tocaron en el 2019.
No sé si tiene
5 años. Acá vinieron en el 2019, que fue parte de esa gira.
No sé si estaba el Movistar Arena ya, Me parece que no. Por eso te digo, el Movistar Arena es muy nuevo.
Pues bueno, musicalmente es mi recomendación y la verdad hay que sentarse, está bueno el ejercicio de sentarse, escucharlos y también ver los videos, porque muchos de los videos de del primer álbum son ellos grabándolo y con notas de ellos grabando, cómo grabaron, cómo hicieron para internarse esos 13 días y hacerlo.
¿Qué onda el arte de tapa? Capaz no tenías pensado hablar de esto.
No, pero es medio raro. Es
una, muy negro, ¿no?
Sí, es una imagen así nomás de ello y...
Medio onda gráfica. Como si fuese pencil, una onda de esa.
Pero es muy de... Con esos esos bordes de los 90, que son muy malos, que era...
yo vi que era más o menos como... Como medio marroncito.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces puede ser que me confunda. A ver,
es malísimo. Es muy malo.
Sí, es básico.
Improvisado, podríamos decir. O sea, como que lo que les importa es la música.
Mi sobrino me diseñó la tapa. Es así y tiene la compu.
Bueno, pero podía tener un sobrino talentoso, che.
No fue el caso, pero. Pero bueno, es recomendadísimo, la verdad, está zarpado para verlos, escucharlos, tanto así como tribalistas, como individualmente.
Bien ahí. Me gustaría seguir charlando de música igual. Yo, esta semana, ¿sabes qué? Escuché el disco nuevo de Divididos. No sé si sabían que sacó un disco nuevo.
No.
Después de 15 años, hacía 15 años que no sacaban un disco, y sacaron un disco nuevo. Ellos hablan de que son un grupo autogestivo, porque se gestionan a ellos mismos. Obviamente que no es lo mismo que autogestivo, tipo, no sé cómo decirte.
No son Zanón, ¿no?
Claro, claro, las manos de Filipe. O como decirte, no sé, alguna bandita under.
Claro,
¿se dice under? ¿Se sigue diciendo under?
Y ya no existe.
Ahora,
sí,
para mí sí. Ahora son
claro, emergentes. Marcos
indie. No, pero no. El indie es una cosa.
No, pero tiene
es
razón
un estilo.
Marcos. No, claro. Pero todo lo que era under ahora se le dice indie. Sí.
No.
Sí,
es cierto.
No puede ser. No. Yo,
se tergiversó todo.
Entonces, yo tengo una definición de indie completamente distinta. O sea, puede haber una banda de rock pesado que no la conozca ni el loro y no es indie.
Claro, es más
dentro, ¿no? Under.
Tenés una concepción de tu edad, de lo
puede
que
ser,
es
sí.
Indie under, como la tenemos todos.
A mí me parece que indie es como más ese estilo, tipo, como una especie de rock light.
Sí.
Un rock en bajas calorías.
Teenager.
Medio, sí.
Muy electrónico. A mí me suena como a...
No sé si electrónico.
Sí, también. Batería electrónica.
Pianito. Post-punk.
A la voz con inteligencia artificial. Ah. Eso me suena.
Sí, no sé, porque... hacen como... No, para mí es como una música light. ¿Me entendés? No sé... Hablando de banda Los Chinos, estos, ¿cómo se llama? Los primeros que salieron fueron estos de... Él mató a un policía motorizado.
Sí. Ay, por Dios.
El nombre me parece un montón. Son buenos igual. Es la verdad que suenan muy bien. Yo no voy a criticar al indie, porque yo escucho rock indie. Pero no es rock. Para mí es como algo raro, es como un híbrido,
es como muy monótono, porque
es como muy light, vos decís, no sé, es como no se puede explicar, pero tienen un sonido muy suave, no sé, una Zoe Gostuso, por ejemplo, que hace indie, escúchenla, es muy, tiene una voz muy dulce y suena muy bien, pero es una cosa muy suave, ¿me entendés? Es como al que le gusta la bossa,
claro.
Por ahí quizá le gusta el
indie.
Pero bueno. Nada, recomiendo que escuchen el tema, sí, el disco nuevo de Divididos. Obviamente que hay canciones que ya las tienen, o sea, que ya fueron difundidas durante todo el año pasado. Pero recomiendo que lo escuchen porque la verdad que para mí
bueno, está buenísimo. Tribalista,
igual Tribalistas, discos, ya tienen tarea de esta semana, Tribalistas y Divididos. Igual el de Tribalistas lo voy a escuchar completo porque a mí me gusta ese estilo de música, me gusta mucho. Bueno, nada, continuamos.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como se quer.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes.
Tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
En Argentina, la democracia se conjuga con derechos a una educación pública, libre, gratuita, laica y plural. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Continuamos en Con la Tuya y escuchando un temazo de Sumo, sugerido por Lau. La verdad que Lau está full sumo esta semana, pero la verdad que está bueno.
Yo no voy con la Rosalía.
Hoy le quiero contar a los oyentes, hoy antes de que arranque el programa estuvimos charlando y debatiendo sobre la carrera musical de Rosalía. Porque el disco nuevo, Maximiliano nos comentaba que escuchó Bergheim y que...
Por el hype que había sobre la canción, que todo el mundo te manda, loco, no podés, o sea, si te morís y no escuchaste...
Tenés que escucharlo.
Está muy exagerada la gente.
Claro, y...
Sí, estamos polarizados. Llega
claro, diciembre y está buena la canción, pero Rosalía canta un minuto, lo conté. Te juro que me senté y lo conté, claro, o sea, un minuto.
Sí. No, pero más allá de eso, yo creo que musicalmente me parece que es una buena pieza artística, si se quiere, más allá del tiempo que canta. Aparte canta, como les decía, canta como en 8 o 10 idiomas distintos, entre los cuales está el latín. O sea, tenés que cantar en latín. Es una locura. Tener una orquesta sinfónica. A mí me parece que fue una gran evolución de Motomami, que... Sin desmerecerlo, sé que a la gente de la música urbana le gusta y es una cosa con la que Rosalía explotó a la fama, aunque para mí mi corazoncito sigue estando en Mal Querer, que es el primer disco que sacó, que es un disco bien flamenco y me parece que es ahí donde está el point. Pero bueno, nada, charlando un poquito de Rosalía, hoy nos vino Lau con la canción de Sumo y... Vamos a estar charlando de algo que yo le dije a la me llamó mucho la atención estas semanas con qué pasó con el torneo nacional, por favor, que no entendí nada. Yo estoy totalmente desorientada, pero la verdad que me parece un chisme bastante jugoso.
Un chisme. Sí, todos los fuegos el fuego. Vamos, todos los fuegos el fuego. Porque no entendemos nada, pero de repente...
Bien.
De repente, como que estalló el Chiqui Mafia. O sea, estalló la Fafa con todo su esplendor. Bueno, ¿qué pasó con la Asociación del Fútbol Argentino? ¿La Mafia se inventó anteayer?
No. No, claramente.
No. Lamento decirles que no. Venimos hace unos años como con los chanchullos. Pero, ¿qué pasó? En estas semanas se hizo un poquito ostensible porque hubo regalos a mansalva, hubo reclamos de algunos clubes y hay una puja, por eso todos los fuegos el fuego, porque hay dos fuegos enfrentados, pero que son parte del mismo fuego, pienso yo. A saber, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, ¿qué pasa? Hay una puja política, y acá pensaban que les iba a hablar del 5 de Barracas o del arquero de Riestra. No. Les voy a hablar de política, de la política de la AFA. Nos llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, estuve buscando un poco de información por distintos medios, y da la casualidad que no hay mucha información en los medios sobre algunas cosas. Por ejemplo, que los clubes del ascenso que han tenido gran notoriedad los últimos años están vinculados al agronegocio.
¿Agronegocio?
Al agronegocio. Por ejemplo, hubo un club... ya estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Pero ahora saltó toda la ficha con otras cosas. El Club Agropecuario, que estuvo hace un par de años en la Primera Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. Vinculado al polirrubro Grobocopatel. ¿Los conocen?
Sí. Bien. También están metidos en el fútbol.
Por supuesto. A ver, porque... Todo esto y se habilitaron, por ejemplo, habilitó la AFA que se generaran clubes nuevos, cuando antes no se venía permitiendo, uh-huh. Y los clubes nuevos fueron Real Pilar, algo vinculado a los Macri, el club que financiaba o que estaba medio vinculado a... Ay, no me sale un político del kirchnerismo. Bueno.
¿Scioli?
No, no es Scioli, es un compañero disléxico.
Ah, okay. No. No, ni
tartamudo le dicen.
¿De Pedro?
Guado de Pedro.
Ah, mirá.
Vinculado a un club. O sea, todos los clubes, o la mayoría, tienen alguna vinculación con determinados capitales. Esta tesis, ya lo manejo como una tesis, ¿no? Pero esto tiene que ver con los clubes tradicionales no están teniendo notoriedad, no pueden ascender, están dale que dale, insistiendo para poder ascender, mientras
que clubes,
chicos o que venían muy de abajo, como claro. Riestra, no nos llama la atención Riestra, ¿quién carajo te conoce?
No, igual ahora últimamente está sonando mucho Deportivo Riestra.
Bueno,
no sé
¿por qué? Subió 3 categorías consecutivas, o sea, lo mismo que sucedió con Barracas.
Claro.
Barracas.
Bueno, pero lo de Barracas era más evidente quizá por el hecho de que Chiqui era el presidente, ¿no?
Claro, el presidente y un montón de cosas más, ¿no? Y Chiqui también tiene el club Camioneros. Camioneros también subió como pedo de buzo, digamos. O
sea, claro, sí, sí.
Y Riestra se estaba. Y perdón, y Defensa y Justicia subo acá otro. Clubes. Fueron clubes que tuvieron. Les estuvieron regalando cositas. Y que tienen que ver con parte de la privatización del fútbol. Acá me van a decir, pero ¿cómo? ¿Los de la privatización no eran los de enfrente? Y acá lo de todos los fuegos el fuego. ¿Por qué? Sí, estos también tienen asunto con la privatización. ¿Cuál es la puja en este momento? En Europa, por ejemplo, los clubes como, no sé, vamos a poner un ejemplo. Manchester City.
Sí.
Vinculados a los las grandes petroleras árabes. Un jeque
que
maneja toda la guita del fútbol, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, los grandes clubes son todos manejados por el blanqueo de capitales de la prostitución, del narcotráfico, de las criptomonedas. Y acá nos vamos metiendo en lo que estalló en estos días. ¿Qué fue? La AFA, al mando de Chiquimafia, un poco de alguna manera le entrega un campeonato por escritorio a Rosario Central. Ahí todo el mundo recaliente, como puede ser. O sea, esto no se dijo en febrero. Bueno, el que gane, el que saque mayor puntaje en la tabla general le van a dar un campeón nacional. Claro. No, o sea, directamente lo dijeron del jueves y se lo entregaron el viernes.
Pero ¿cómo que le entregaron? O sea, ¿venían jugando?
Bueno,
claro.
O sea, ahí está el tema.
Yo lo digo desde la total ignorancia, porque yo sé que hay mucha gente que está totalmente indignada por lo que pasó con Rosario Central. Pero la verdad es que no termino de entender hasta el final bien cómo fue todo el... ¿Cómo dicen los chicos de ahora? El lore.
Sí. Bueno, acá la cosa tenía que ver con que Di María está jugando en Central, sí, y es un campeón del mundo y hay que darle un premio y por las dudas no vaya a salir campeón otro club, se lo damos antes de que no salga campeón, ¿no? Pero bueno...
¿Cómo terminó pasando?
Claro.
¿Cómo se lo dan?
Lo que decide teóricamente la comisión directiva de AFA es: vamos a darle un campeón honorífico a Central por ser el que más puntos obtuvo en la tabla general.
¿Honorífico? O sea, que no se jugó un partido tipo y por los puntos. No.
Fue por los puntos, pero no es que lo decidieron. Bueno, este año va a haber tal cosa, no. Bueno, anteayer tal
salió un premio nuevo, claro, digamos.
Claro, con el hecho consumado le dan el premio.
Tal cual.
Ah, bueno.
Bueno, como aprobaste las materias ayer, te voy a regalar una tablet, hijo. Fue algo así. Pero a mí me parece muy interesante esto, porque esto destapa un poco la bronca de estudiantes, y acá viene la otra corriente. La bronca de estudiantes fue que este campeonato que se le da a Central, ellos dicen que es totalmente poco serio, que es real, que es poco serio, y obligan a estudiantes que iba a jugar contra Central a hacer el pasillo de campeón, o sea, a hacer un pasillo en el que los jugadores pasan delante de los otros y le tienen que rendir honores. Estudiantes espera a los jugadores de Central de espaldas.
Sí, lo vi.
Y eso generó toda una controversia de que si está bueno o no está bueno, qué sé yo. Bueno, esto lo habrán visto en cualquier otro medio. Esto no es interesante de nombrar acá porque para eso ponen TN. Pero Estudiantes tuvo una gran sanción a partir de esta actitud que tuvo. El presidente de Estudiantes, que es Verón, gran defensor de las sociedades anónimas deportivas, es el que viene a levantar un poco, ponerse como de frente
al Chiquitapia, digamos. Chiquitapia.
Claro, sí, como te hago la contrahegemonía.
Sí. Todo lo que es, o sea, la contra, digamos,
toda la banda de Juliana, del Kun Agüero.
Claro.
Toda esa banda, toda esa mafia.
Ahí está. Mafia. Entonces, medio que acá quiero llegar, ¿no? Estamos haciendo medio el caldo gordo, la mafia de Chiqui. Algunos lo plantean como que esto es la mafia, entonces vamos a... ¿Ven que hay que privatizar el fútbol?
Claro.
Y da lugar a las sociedades anónimas deportivas.
Como si eso fuese a hacer que desaparezca la corrupción, ¿no?
Exacto. Dios. Entonces esto sería algo así como... Con Milei tenemos el 60% de pobreza... quedémonos con el peronismo, que es el 20, y ¿no?
Claro,
un poco así, No buscamos la alternativa.
El mal menor, básicamente.
Claro, de que esto no exista. No, nos conformamos, por eso digo todos los fuegos al fuego. ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad, ¿por qué todos los fuegos al fuego? Porque anteayer el gobierno de Javier Milei hace una denuncia. De que la empresa Sur Finanzas, que nos suena porque es la que auspicia el fútbol argentino.
Ah, mira.
Sí, es una empresa ligada al Chiquitapia.
Ah, qué raro.
A cargo de la empresa está Maxi Vallejos, que no es este Maxi, otro.
No, Maxi
Vallejos.
Yo no soy.
Maxi
no tengo
Ariel Vallejos.
Esa plata.
Claro. No lo hago porque no tengo la plata para financiar. Bueno, parece que esta empresa está financiando a todos los clubes, como le prestó guita a Racing, a San Lorenzo, millones y millones.
Bajó una huelga a San Lorenzo.
Sí, pero la cantidad de guita que le está dando a los clubes, endeudándolos a morir, es tremendo. Y está muy vinculada esta empresa con su variable de criptomonedas, que es Surcambios. Surcambio, no cambios. Surcambio. Está muy vinculada al blanqueo de capitales y a la criptomoneda. Todo esto, o sea, el muy vinculado de esta empresa es el Chiquitapia. Y... ¿qué saltó en estos días? ¿Por qué la denuncia del gobierno nacional? Porque dicen que se está lavando capitales, se están blanqueando capitales y llegando al fútbol. Pero no está tan limpio el gobierno de Javier Milei, porque parte de esta vinculación de la empresa Surfinanzas tiene que ver, está muy vinculada, Surcambio, a la guita, a los 48 millones que se chorearon de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Mirá.
Todo tiene que ver con todo.
¡Wow!
Miguel Calvete, que es uno de los jugadores que la jugaba de afuera en la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, de esta gente que sacaba la guita de la agencia, que vinculaba con la Suizo, ¿sí? O sea, todos los que hacían la vinculación de las empresas privadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y se llevaba la guita en la guantera, este Calvete tenía a su hija laburando en el Ministerio de Economía. O sea, estamos hablando de la casta a casta, la posta a posta.
No, no, aparte, tipo, es qué loco cómo todos los caminos conducen a...
¿Qué es la de los audios?
Al Andy. 3%. Al 3% de Karina.
La hija es la de los audios, de borrar todo.
Exacto.
Cualquier cosa digo que me la prestaron.
Sí, ¿qué hago, papá, con él? Ah, dejá, quédate tranquilo, papá. Yo te lo resuelvo. Bueno, va por ahí este tema. O sea, el gobierno de Javier Milei hace una denuncia, pero queda embarrado en la misma denuncia. Mm. Y ahora vamos a ver qué pasa con todo esto. ¿Por qué? Porque se están disputando la Asociación del Fútbol Argentino. Milei quiere intervenir. Si interviene, la FIFA desafilia a la AFA de todo. No creo que estén tan dispuestos a esto porque Argentina garpa y mucho en los torneos mundiales, ¿no? O sea, es todo un negocio. Y
claro,
esto
un par
no
de meses, a un par de meses del Mundial, desafiliar a, que Argentina quede desafiliada de la FIFA sería un escándalo.
Tal cual.
Mal.
Cuestión, cosa que Trump no quiere, porque Messi es la cara visible. Exacto. O sea, Messi labora ahí.
Exacto. Claro. Messi es todo lo que está bien y todo lo que necesitamos para que venga mucha gente a romper sus billeteras en nuestro país y dejar de ser una potencia en decadencia.
No, igual claro. Dice Trump. Es vergonzoso como el entramado de corrupción. O sea, la verdad que esta semana yo creo que también hubo nuevas novedades sobre el caso Andis. Se conocieron estos nuevos audios y cómo desde diferentes aspectos, desde diferentes esferas del orden público, cómo todo termina desembocando en este terrible y bruto escándalo. Y el gobierno sigue fingiendo demencia como si nada, ¿no? Y mientras tanto, en el medio, obviamente tenés a todo el colectivo de la discapacidad que sigue peleando por la correcta implementación de la ley de discapacidad, que bueno, ahora se logró una conquista muy grande, pero sin embargo sigue habiendo un montón de cosas que faltan, ¿no?
Sí, la verdad que lo que vienen haciendo es escandaloso. Igual es un gobierno que sale de un escándalo y se mete en otro.
No, no, sí.
Empezó lo de Libra, fentanilo también, no, sí. El caso Andis, el expert ligado al narcotráfico, ¿no? Que quedó en la boleta su cara en las listas. Pero sí, efectivamente en discapacidad, bueno, aprovechamos para mandar este chivo. Este 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Hay distintos sectores que convocaron, que venían convocando este año, en este momento no está pasando. El Foro Nacional, el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad abandonó la calle, conducido por
con
un
el
cura,
aumento,
¿no?
Por el aumento, un aumento ínfimo, pero...
Sí, que también viene en tres viene cuotas, claro. Con tres meses de atraso en el pago. Entonces, bueno, la verdad, nosotros hemos tratado acá varias veces el proyecto de la emergencia, se sigue dilatando y la verdad que es una situación que ya no es de emergencia, es una situación ya de abandono y de política de saqueo absoluto. Entonces, bueno, nada, denunciando también que hay distintos sectores que no quieren convocar o que trasladan el día o que quieren hacer un día de agenda. Nosotros desde la Asamblea Discas en Lucha y de la Red en Discapacidad también convocamos este miércoles a las 3, este miércoles 3 de diciembre, junto a los jubilados, como venimos haciendo.
Los miércoles.
Nos van a acompañar, por ejemplo, los trabajadores del Garrahan, que vienen de una conquista importante, pese a que no se implementa la ley de emergencia pediátrica, que es necesaria no solo para el Garrahan, sino para todos los hospitales pediátricos, con sectores de docentes universitarios, trabajadores de Shell, trabajadores de SECO, que vienen también de una conquista
enorme,
importante.
Con la reincorporación. Sí.
Sí, entonces bueno, queremos eso, cerrar el año y conmemorar el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la misma manera que luchamos todo el año, uniéndonos con todos los sectores en lucha, sobre todo con jubilados, que siempre fue una alianza que nosotros venimos impulsando muy amorosamente, pero también muy referenciados en la gran resistencia que tienen los jubilados. Así que bueno, nada, vemos que no podemos abandonar la calle en este momento, que va a ser necesario que todas las leyes que se conquistaron con la lucha se van a tener que implementar con la lucha. Así que bueno, nosotros seguimos en la calle
movilizando
y también desde la alegría de luchar, ¿no? Porque si bien sí hay una situación medio brutal, pero también nos encuentra unidos entre no solo personas con discapacidad, trabajadores del sector, familia, sino docentes, trabajadores de la salud, jubilados. Y bueno, eso es una conquista que logramos nosotros con esta coordinación, así que también es alentador poder convocar. Es una radio abierta, vamos a leer un documento, invitamos a todos los sectores a que vengan a usar el micrófono, a seguir unificando con jubilados.
Excelente, buenísimo. Y bueno, respecto al fútbol argentino, no sé, que ya sabremos próximamente qué va a pasar con el Chiquitapia, porque realmente ya es demasiado evidente el nivel de corrupción que están manejando, realmente.
Sí, me gustó mucho, estaba leyendo hoy un poquito, me llamó la atención lo que pasaba con Morón. Morón queda fuera con Deportivo Madryn. Deportivo Madryn es un equipo que está financiado por el gobierno de Chubut. O sea, los árbitros, hay una ordenanza que daba cuenta de cómo la estadía de los árbitros que dirigían a Deportivo Madryn estaba pagada por el municipio, por la provincia.
Listo, cerrame la dos.
Claro, o sea, mal, vemos está. Cómo está esta.
Es, ya es demasiado
la
evidente.
La caca salpica todo el mundo.
Sí, no, olvídate.
Y queda fuera, Morón queda fuera con Deportivo Madryn. Ahí fue todo contra la AFA.
Que
chiqui, sos de lo peor.
Con un choreo.
No. Sí. Creo que hay como un malestar general de parte de todos los hinchas, de todos los clubes, o por lo menos los que saben, ¿no? De fútbol yo no entiendo nada. Sí. Pero sí.
Por ejemplo, este caso de Morón ahora sale con un comunicado respaldando al Chiqui Tapia. Entonces yo digo, pará, ¿cuál es la contradicción de esto? Y bueno, la contradicción es que aparentemente el intendente de Morón, Lucas Gui, está muy vinculado a Surfinanzas.
Claro. Todo está vinculado.
Claro, o sea, entonces como todo esto, mientras no me toques el negocio, está todo piola.
Claro, tal cual.
Quedó afuera, no me importa el placer deportivo.
Lo mismo pasó con Lanús. Lanús puso una bandera gigante, un trapo gigante que decía gracias, Chiqui.
No me lo cuentes.
Y salió la gente rabiosa en la calle. Hijo de Remi, la verdad es que nosotros no.
Incluso
esa bandera no nos representa.
En el mismo partido, la gente está alrededor, estaba puteando al Chiqui Tapia y la barra sacó la
bandera, porque
la barra tenía. La barra pone la bandera, gracias Chiqui por acompañarnos, y todo el resto del estadio cantábamos Chiqui Tapia Botón. O sea, era una contradicción tremenda.
Sí, pero sí, ahí te das cuenta de cómo queda en evidencia esto, ¿no? Los negocios, como incluso para la dirigencia de los clubes, es mucho más evidente que lo que viene, o sea, que lo que en realidad se siente para los hinchas, de lo que en realidad es para los hinchas el
acá fútbol, los logros deportivos no le importan a nadie, al menos a ningún dirigente, va por otro lado.
Claro, porque los clubes son de los socios, pero realmente no son de los socios.
No, totalmente.
No, igual podría ser peor, a esto voy, ¿no? Claro. Si bien en la SAD, y ya sabemos, pues, si esto es una empresa, es Whirlpool. O sea, viene la empresa, el día que no le serviste más, te deja tirado, y los pibis que son de los barrios y que necesitan un club y que necesitan una contención van a quedar tirados, ¿no?
Totalmente.
Va por ahí.
Pero bueno, esperemos, sabremos actualizaciones próximamente, y nada, veremos qué pasa. La verdad que está todo muy caldeado. Muchas gracias, Lau, por ponerme al día. La verdad que yo personalmente no entendía nada que era lo que estaba pasando. Ahora que lo entiendo, realmente es un desastre, es una vergüenza. Bueno, nada, se nos reacabó el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta ahora. Bueno, nada. Nos despedimos acá desde la Universidad Nacional de Avellaneda para toda Aruna, la red de radiodifusoras universitarias argentinas. Nos vemos no el viernes que viene, el otro viernes con el último programa de con la tuya. Y recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.
radioundab.edu.ar Voces universitarias, escúchalas. radioundab.edu.ar Radio Undab.